Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
Angustias, abrazos y otros asuntos humanos. Los términos en los que durante los últimos días se dio parte del intercambio público acerca de lo que nos pasa entre virus y cuarentenas intentaron buscar alguna coordenada firme y simple. En esa búsqueda fue la palabra angustia, una de las más renombradas, acaso como una forma más de seguir usando asuntos humanos como medios y no como fines. Profesionales, gobernantes, empresarios, se fueron alternando para acudir a una única dimensión de nuestro vivir cotidiano, a un único estado de nuestro vivir, un único sentir. En mayor o menor medida, los diferentes miedos fueron señalados como parte de intentos de justificaciones más generales. Y entre un cómo no sentir eso y un cómo sentirlo cuando, se nos fueron dando opciones para transitarnos, como si acaso de eso se tratara. Pero más allá de los términos utilizados, quizás lo más destacable sea el intento de unidimensionar lo que estamos viviendo y sintiendo. Por un lado, por la obvia cuestión de una diversidad de experiencias y posibilidades que ha quedado inevitablemente en evidencia a lo largo de nuestros territorios. Pero además, por lo absurdo de una búsqueda que asume claridad inequívoca en cada vivir. Y habrá que volver a lo obvio. La complejidad de nuestras experiencias, sentires y vínculos nos conduce siempre a una indeterminación que no sabe de fáciles adjetivos. Lo homogéneo y lo simple solo parecen ser formas de no asumir que siempre hay oscuridades y que es mucho lo que desconocemos de la ahí afuera y también de la aquí adentro. En este programa 146, de Después de la Deriva, nos asomamos a dos historias, dos experiencias que no saben de unidimensionalidades. Las miradas de Miguel Benazayag y de Juan Quintero buscan no tanto ser espejos, sino apenas el reconocimiento de mundos que habitan este mundo. Mundos con zonas indeterminadas, hacia adentro y hacia afuera, que se retraen y abrazan, que buscan el silencio, pero también la voz. Mundos que al fin y al cabo, aun cuando pisen sinuosas grietas, van siendo.
Después de la deriva. Buenas noches, bienvenidos a la edición 146 de Después de la Deriva. Este programa lo emitimos nuevamente grabado por la pandemia y pensando justamente en algunas sensaciones que tenemos y en una palabra que estuvo de moda, por decirlo de alguna manera, en estas últimas dos semanas en el país. Nos referimos a la angustia y tratamos, como siempre, de salir de las lecturas unidimensionales o bidimensionales incluso, y para eso pensamos que estaba bueno convocar a Miguel Benazayag. Miguel es filósofo, es psicoanalista, es investigador, es epistemólogo franco-argentino, y la verdad que para nosotros fue una suerte poder contar con él en una entrevista que le hizo Guillermo Folguera.
Bueno, buenas noches. Tenemos el enorme gusto de poder comunicarnos con Miguel Benazayag, a quien le agradecemos profundamente. Cuando estábamos pensando en la elaboración de este programa, y en el cual en cierta medida se focaliza en la idea de angustia tan mentada en estos días en Argentina, evidentemente las palabras de Miguel se nos aparecieron como imprescindibles. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por la comunicación.
Hola, muchas gracias a vos, Guillermo. Estoy bien, acá todo mejorando las cosas y contento de estar con vos y con la tribu que quiero mucho.
Bueno, qué bueno. Acá también se te quiere. Miguel, la primera pregunta inevitable es, ¿allá también en Francia se acudió tanto al concepto de angustia?
Mira, acá efectivamente la gente se angustió mucho, mucho porque fue de golpe, ¿viste? O sea, llegó muy rápido, ¿no? Y todo el mundo se encontró encerrado con esta idea, ¿viste? Esta doble amenaza, doble angustia, ¿no? El encierro y la amenaza, ¿no?
Claro.
Pero en realidad las cosas no salieron muy mal desde ese punto de vista, ¿no? Hubo gente que se portó mal. Digamos que denunciaban a los vecinos que trabajaban de médicos o enfermeras, ¿viste? Porque decían, nos traen el virus, ponele, ¿viste? En mi edificio también, por ejemplo, un vecino se puso un poco loco y cuando salíamos gritaba, no, no quiero morir, no salgan, ¿viste? Pero si no, digamos que la cosa se pasó mejor de lo que uno podía esperar. Hubo, por supuesto, mujeres agredidas, chicos maltratados, ¿viste? Porque, bueno, efectivamente es una situación muy excepcional, ¿no?
Claro. En diferentes escritos, Miguel, que te estuvimos siguiendo, intervenciones que hiciste de manera individual y colectiva, de alguna manera buscás, como tantos otros, comprender qué es esta amenaza. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta amenaza que combina virus con políticas de Estado, con represiones? ¿Cómo la estás viendo vos?
Nosotros nos pusimos, ¿viste?, a trabajar, a tratar de comprender lo que estaba pasando, ¿no? Porque primero vi una cosa que nos extrañó mucho, ¿no? O sea, bueno, efectivamente la masividad de la cosa mundial, todo eso, por supuesto, pero nos extrañó mucho que la gente hablaba como referencia la llamada gripe española de 1920. Y en realidad hubo por lo menos dos pandemias mundiales, después, una en el 57 y otra en el 68, donde acá en Francia el 57 se llevó 100.000 personas, la del 68 se llevó 40.000, y nadie hablaba de eso, ¿viste? O sea, como que evidentemente no había sido un acontecimiento en el sentido, ¿viste?, de marcar la memoria, ¿no? La gripe española, claro, lo que pasa es que fue cuantitativamente muchísimo más grande, ¿no? Pero nos extrañó un poco. Después empezamos a ver a la vez, ¿viste? O sea, un poco extraño que acá en Francia, por ejemplo, hay todos los años 70.000 muertos por la contaminación del aire, ¿viste? Por ejemplo, todos los perturbadores endocrinológicos, por ejemplo, que causan cánceres. Entonces, pero empezamos a decir, parece que el lado sanitario, ¿no? No es, puede explicar todo, ¿ves? El lado sanitario no puede explicar todo. Y efectivamente pensamos que esto, lo que tiene este acontecimiento de la pandemia, es que es una pandemia que llega en un mundo muy complejo, que se ha complejificado muchísimo, ¿no? Para nosotros la complejidad no es un método de análisis, ¿no? O sea, nosotros pensamos que realmente hay un punto de complejificación del mundo, ¿no? Debido a la actividad humana, debido a las interacciones con el medio, debido a la tecnología, debido, bueno, al antropoceno, lo que se dice, ¿no? O sea que estamos en un punto top del antropoceno, donde lo que pasa es que se trató de responder en manera lineal, no directa, a una amenaza. Y eso es imposible en un sistema de alta complejidad, ¿ves? Y ahí es donde todo se desencadenó. O sea que nadie deseaba lo que pasa y lo que está pasando todavía. Ni los gobiernos, ni los empresarios, ni los obreros, nadie podía desear lo que pasó. Pero nos parece que un elemento importante es de que el acontecimiento, entonces, no es el lado sanitario es un elemento, pero lo que nos parece muy interesante es que en este mundo de la complejidad total, efectivamente, una acción orientada, así que dice hay que parar el virus, causa un despelote total, un despelote emergente, ¿ves? Que es lo propio de los sistemas complejos, y este es un sistema de alta complejidad, donde vos lanzás una acción polarizada, o sea, lineal, muy fuerte, pero lo que pasa es que después el sistema se te descajeta por todos lados y vos no podés más ni manejarlo, ni comprenderlo, porque efectivamente tiene este lado de la emergencia, ¿no? Una emergencia de una resultante absolutamente inédita, incomprensible, ¿no? Y que nos pone en una nueva situación que no es simplemente la situación sanitaria pandemia, ¿verdad? Nos parece que eso es importante. Después, no me gustó a mí ya personalmente la gente que se puso a decir ya vemos lo que pasa, está claro lo que pasa, ¿ves? O sea, es un punto cúlmine del capitalismo, el comunismo va a venir después, es el complot, ¿viste? En realidad a mí me parece que hay que tener un poco el coraje de ver que lo que está pasando tiene un lado oscuro, no comprensible, y te digo un elemento más, ¿no?, de la complejidad. Dentro de una situación de alta complejidad, las informaciones, mismo las informaciones verídicas, ¿verdad?, son contradictorias por naturaleza, ¿ves? O sea, cuando el profesor Raúl, por ejemplo, de Marsella, dice vamos a meterle esta molécula con quinina, y los otros dicen la quinina no, no es que el Raúl está al pedo o que los otros son complotistas. En realidad, los dos, de cierta manera, son ciertos, ¿no? O cuando dicen, ¿ves?, hay que poner la máscara, no hay que poner la máscara. ¿Entendés? O sea, hay que salir, no hay que salir. Entonces, en realidad, lo propio de una situación compleja, que es este mundo donde estamos viviendo, es que justamente no hay ninguna información suficiente, ¿ves?, que nos convoca. Y ahí claro, volvemos a la angustia, ¿verdad? Por ejemplo, que dicen, ¿ponés los chicos en la escuela o no ponés los chicos en la escuela ahora que están desconfinando? Y la verdad es que las informaciones son de todos lados. Eso es lo que pasa, que de repente, una cosa que la mayor parte de los habitantes de este planeta no están acostumbrados, te convoca, ¿ves? No hay más ni líder, ni salvador supremo, ni que tenga la posta, ¿no?
Claro. De hecho, leyéndote también, ¿no?, y también comentando la idea de la angustia con diferentes personas cercanas, aparecía la idea de la angustia frente al indeterminado. En uno de tus textos mencionás, porque lo que me interesa es la emancipación y la libertad, que no precisan de promesas ni prometedores, ¿no? La oposición entre una promesa determinada y una angustia indeterminada.
Claro. Sí, porque lo que pasa es que efectivamente ese es el lado absolutamente inédito, ¿no?, de que tantos millones, billares de personas en el mundo se encuentren frente a ese índice de habilidad, ¿no?, lo indiscernable, ¿no? Entonces, claro, no es extraño que las teorías complotistas y qué sé yo aparezcan, porque la gente necesita creer, necesita saber a quién hay que obedecerle, ¿ves? O sea, es por eso que estamos en un punto, pero increíble, de la servitud voluntaria, ¿no?, de la abogacía. O sea, porque la gente, lo único, está bien, que nos encerramos, ¿viste?, que estamos para el orto, pero por lo menos que nos digan si están seguros, ¿no? Y los gobiernos no saben nada, ¿no? En eso es cómico, porque, ¿viste?, gobernar es prever, nadie gobernó nada acá, ¿no? Y los gobiernos también en sus idas y vueltas muestran incertidumbre. Y esto es un punto álgido, porque la incertidumbre es ese momento del acontecimiento donde efectivamente hay algo en lo real, real, concreto, que no tiene buena respuesta, ¿no? A mí me hace acordar, por el encierro y por comparaciones, ¿viste?, en la cárcel, ¿no?, durante la dictadura. ¿Ves? Yo veía a los compañeros, yo, viste, en la cárcel era medio como el matasano, ¿no?, porque como estaba más avanzado en medicina y había hecho un poco de psiquiatría, yo, bien que mal, viste, me trataba de ayudar a los compañeros. Entonces yo veía, ¿no? Y resulta que había muchos que se iban como poniendo colifatos, ¿no? Porque trataban de adivinar, ¿ves? Mirá, pasaron tales guardias con tal oficial. Querían saber, viste, era la época que te sacaban, yo estaba en la cárcel de la Resistencia, viste, con Margarita Belén, la gente que mataban, no hubo solo Margarita Belén, ¿no? Entonces la gente quería saber si te iban a sacar al cuartel, si nos iban a masacrar, bueno, querían saber, ¿ves? Y entonces empezaban a leer los signos, ¿ves?, a buscar informaciones, ¿no? Y había un punto donde vos decías, mirá, hay que cortarla porque hay que poder decir, bueno, qué podemos hacer nosotros, cuál es nuestra latitud de actuar, ¿ves? Y la latitud de actuar era enorme en realidad, que era ayudar a los compañeros, estudiar, no desmolarizarse, ¿entendés? O sea que había que despegarse de la información. Y ese punto es el punto que a mí me recordó hoy, porque la gente se la pasa con la radio, ¿viste? O con, bueno, la radio, yo que soy medio arcaico, ¿no? Pero, digamos, se la pasan con todas las redes y las cosas de los Cuchify, tratando de saber. Y hay un momento donde voy a decir, mirá, acá hay un peligro, pero la vida continúa, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la latitud de acción nuestra que no depende de una información? A mí me parece que es como un ejercicio de libertad, no sé si se entiende, ¿ves? O sea, ¿cuál es la latitud de acción mía que no depende de una información exterior? Eso no quiere decir no informarse, ¿ves? Eso que yo había conocido tan álgido en la cárcel, de repente lo encuentro masivamente, ¿no? Hoy, ¿no? O sea, tenés que ver qué podés hacer. Claro. Y los que están esperando la información o los que están buscando el yeite complotista, y eso va mal, va mal.
Escuchábamos Trinchera, una hermosa canción de Duratierra, letra y música de Juan Zaraco, la voz de Micaela Vita, los sonidos que proponen Nicolás Arroyo, Tomás Pagano, Matías Zapata, La Trinchera de Duratierra, aquí en Después de la Deriva, y para seguir escuchando a Miguel Benazayag en este programa especial dedicado a las angustias.
De alguna manera también me rememora algunas reflexiones tuyas en relación con críticas a cierta omnipotencia, si se permite el término, que tenemos, que tienen muchas de las organizaciones políticas, ¿no? Reconocer que el campo de acción y que es limitado.
Sí, ese es el problema. Visto, o sea, las organizaciones revolucionarias fueron lo que fueron, pero fueron, ¿ves? O sea, fueron las organizaciones revolucionarias de los años 70, 60, 70, fueron la última forma de buscar la emancipación y la justicia dentro de las formas modernas, clásicas, ¿verdad? Pero hay algo que no va más en ese sentido, ¿verdad? O sea, porque efectivamente hasta los años 70, digamos, la complejidad del mundo no nos había golpeado, sino había emergido a ese punto. Y entonces todavía había la idea de las lecturas globales, desenmascarar atrás de lo aparente la verdad de la lucha de clases, de esto, de lo otro, ¿verdad? O sea, había una denegación de la complejidad. Esa denegación de la complejidad en un momento dado explota, ¿ves? Explotó varias veces hasta que explotó definitivamente. Por ejemplo, explotó con la lucha de las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como decía Mao, la lucha de las mujeres es una contradicción secundaria, después, ¿no? Después. Y hacían la revolución y después no llegaba nunca. Con las cuestiones de las luchas cívicas de los negros, de los árabes, los homosexuales, ¿verdad? O sea, entonces hay algo de esa complejidad que la linearidad de tomamos el poder y mañana todo perfecto, ¿viste? Hoy no se fía, mañana sí. Esa forma, que mismo es para nosotros, los militantes del PRT-ERP, ¿viste? Los combatientes, los últimos combatientes, ¿viste? Yo estuve en el PRT-ERP hasta la disolución del PRT-ERP, ¿viste? O sea, mismo para nosotros ya era complicado, ¿viste? Ya era complicado de seguir actuando dentro de esta lógica, ¿no? O sea, dentro de esta lógica donde hay una justa, hay un ajuste y una esperanza. Y hoy en día el desafío es efectivamente para todos. ¿Cómo se puede actuar de manera más inmanente, ¿no? Sin promesa, sin un pobre chabón que te tenga que prometer cualquier pavada, ¿no? Y que vos lo obedezcas, ¿no? Yo diría que hay una cosa más horizontal, más múltiple, más contradictoria, ¿no?
Claro. Miguel, más allá de las faltas de determinaciones y de la necesidad también de reconocer nuestra propia ignorancia respecto a lo que está sucediendo, ¿vos crees que estamos frente a un nuevo escenario o es meramente el sinceramiento desgarrador de lo preexistente?
No, yo creo que estamos frente a un nuevo escenario de un cierto punto de vista. De un lado hay lo mismo de siempre, por supuesto, hay algo de anciano que acá aparece nuevamente, pero hay algo nuevo. Lo nuevo es que efectivamente desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del ecosistema, del antropoceno, como se dice, ¿verdad? Esto es la primera vez que a nivel masivo se vive en un mundo donde efectivamente las constricciones del ecosistema son brutales, ¿verdad? O sea que es la primera vez que, porque por ejemplo cuando fue Chernobyl, para toda la gente que vivía en Ucrania, cerca de la central, todavía hoy, ¿viste? La cosa es extrañísima. Pero es ahí, ¿ves? Cuando de repente tenés en Estados Unidos la industria esta que hace los tefal, ¿viste? Las sartenes con tefal, que te causan cáncer y qué sé yo. Bueno, toca a cientos de miles de personas que están ahí. A nivel masivo, es la primera vez que aparece como visible la imagen de un desastre irreversible, ¿ves? O sea, aparece como masivo el hecho de que, porque bueno, una de las causas claritas de la pandemia es efectivamente, desde un punto de vista biológico, la promiscuidad entre especies, ¿verdad? O sea, después que en un laboratorio de China hayan tocado el virus, no lo hayan tocado, no sé, te cuenta, pero en todo caso es promiscuidad de especies. Esta promiscuidad de especies es la que está provocando Bolsonaro con la deforestación, ¿no? Entonces estamos en un punto álgido de la capacidad del planeta, ¿no? De continuar a funcionar con este tipo de productivismo, este tipo de consumismo, este tipo de viajes, ¿no? Entonces me parece que, claro, efectivamente hemos visto lo que pasa, pero que ahora va a pasar. ¿Qué ahora va a pasar? Va a pasar, ¿ves? O sea que el problema del peligro ecológico es que no es perceptible inmediatamente. Ves, vos te puedes irradiar o te respirás mierda, ¿viste? Y te vas haciendo un cáncer poco a poco, pero el tío que tenés al lado genéticamente está protegido ese cáncer, entonces no lo ves, ¿no? Entonces, ese desastre causado por el ser humano no se veía, y ahora se ve, ¿verdad? Claro. Por eso, ¿viste? Cuando Macron acá, el presidente este medio payaso, ¿viste? Dice, estamos en guerra. No estamos en guerra, en carajo, contra nadie. ¿Cómo está guerra contra un virus? Desde un punto de vista biológico, el virus ni siquiera está vivo, ¿viste? No estamos en guerra contra nadie, al contrario. Más bien que hay que parar la posición de el ser humano en guerra contra el medio. Hemos descajetado el sistema y nos tocó a nosotros, porque las plantas acá en París, no sabes, tan hermosas, los pajaritos, porque los humanos estaban guardados, ¿viste? Los que destruyen todo estaban guardados, ¿no? No hay guerra, hay un descajete que yo creo sí que es un no va más. O sea, no, hay algo que, si seguir consumiendo, seguir produciendo, seguir viajando de esta manera, bueno, no va más, ¿no?
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar.
Seguimos hablando con Miguel Benazayac acerca de la pandemia, de las angustias, de los aspectos también éticos y políticos, y sobre todo la pregunta acerca de cómo queremos vivir. Miguel, una de las cuestiones que nos llamaron la atención y que también nos remitieron a vos, tuvo que ver con, en el caso del modo en el que se dio la discusión en Argentina más reciente, es la idea de que la angustia parecía solo estar generada o causada a partir del temor a la muerte, ¿no? Entonces aparecía la muerte como único dolor, o la muerte jerarquizada, o como límite. Lo cual era bastante curioso, por un lado, porque aquellos que se oponían a este discurso y se oponen son de la derecha clásica en Argentina, en pos de ciertos beneficios empresariales, y a la vez nos interpelaba, porque en este discurso de la muerte como único dolor aparecían cuestiones, por ejemplo, que nos remitían a vos, como la búsqueda de una inmortalidad, una no aceptación también de nuestra finitud. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se puso ahí?
Hay como dos derechas en este momento, mayoritariamente a nivel mundial y en Argentina también, ¿viste? O sea, una es la derecha peligrosísima, la que avanza de manera aideológica, que es esta efectivamente de la algoritmización del mundo, la gubernamentalidad algorítmica, la idea de desregular organismos porque estaríamos a la víspera de una posible inmortalidad, ¿verdad? O sea, todas esas ideas transhumanistas, que en realidad no son puro yeite, es lo que orienta desde atrás toda la investigación biológica casi hoy en día y en cibernética, ¿no? O sea, la idea de una potencia sin límites, ¿no? Entonces, esa derecha es una derecha peligrosísima, porque es una derecha que está convencida de que la vida es puro funcionamiento, ¿verdad? O sea, dejando de lado las dimensiones de la existencia, las dimensiones complejas, las dimensiones de la negatividad, el hecho de que los seres humanos la cagamos, ¿ves? O sea, que la cagamos, es así. O sea, un ser humano no puede vivir, ordenar su vida de manera racional y utilitarista, ¿verdad? Porque eso es una parte del ser humano, pero el ser humano también tiene repetición, pulsiones, deseos, oscuridades, ¿verdad? Entonces, esta derecha es una derecha muy, muy peligrosa, que es la derecha que del funcionalismo, del neoliberalismo ultranza, de la algoritmización de todo, esta nueva derecha que va a aprovechar ahora para hacer educación a distancia, ¿verdad? Sí. Olvidando que son los cuerpos en presencia que pueden socializarse y aprender. Esta derecha es una derecha peligrosísima, que mucha gente que está dentro de esta derecha, si vos decís vos sos de derecha, extrañadísimo, porque no, pero en realidad esa derecha es una derecha que materialmente está cambiando el mundo en un sentido liberticida y de sacarle la potencia al ser humano, ¿no? De actuar, de estar ahí, porque todo es funcionar, ¿verdad? La otra derecha es una derecha más clásica, más tonta, más brutal, ¿no? Que es la derecha ahí de los macristas, ¿no? O sea, de Brandón y de todos estos que salen ahí a gritar como locos, ¿no? O sea, por la libertad, ¿no? Pero la libertad, esta libertad es la libertad individualista, o sea, yo soy libre y me cago en todos, ¿no? O sea, es la libertad delirante del individuo que piensa que podría no tener lazos, que podría no tener contexto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no tener contexto significa tener tantos servidores, tanto poder, tanta gente sometida, como para que vos te puedas arreglar, vos te crees solo. Pero en realidad, estos que hablan de libertad están hablando de sumisión de un montón de gente, sacrificar un montón de gente para que ellos puedan seguir haciendo lo que quieren. Nos han robado el concepto y la imagen de la libertad, ¿verdad? Nos han robado el concepto y la imagen de la libertad diciendo, yo no me voy a quedar encerrado. Yo no sé, yo desde un punto de vista biológico, vos sos biólogo también, desde un punto de vista biológico yo no puedo decir si está bien o no la cuarentena, porque nadie tiene la más puta idea si está bien o no la cuarentena. O sea, hay que esperar 50 años para saber si estuvo bien o no estuvo bien la cuarentena. Pero la cuarentena nos recuerda a todos que no somos individuos aislados, ¿verdad? Que yo no hago lo que se me canta las ganas, ¿verdad? O sea, que yo estoy ligado, que un ser humano no tiene lazos, es un nudo de lazos. Y que entonces yo quería ir a visitar a Potota, y no voy a visitar un carajo a Potota, porque yo me cae la cuarentena y cae el virus, entonces... Más allá que la cuarentena sea biológicamente bien o mal, y nadie lo puede decir por ahora. Lo que recuerda esto es de que yo soy libre en la medida que yo asuma mis lazos. Yo no soy libre cuando me cago en los lazos, ¿verdad? Entonces, todos estos payasos que salen a la calle, que están gritando en Buenos Aires, libertad, libertad. Estos payasos son de la derecha estúpida y brutal, ayer brutal, hoy estúpida nada más, por suerte, ¿verdad? Esta derecha estúpida que confunde el poder que tienen ellos de vivir como quieren con la libertad, ¿verdad? Y en realidad, bueno, es esa frase de Spinoza, ¿no? Que dice, la gente se cree libre porque ignora sus cadenas.
Claro.
Entonces, ellos creen que para ser libre hay que conocer las cadenas y romperlas. Para nada. La segunda parte de la cosa es que si yo conozco mis cadenas no son más cadenas, son lazos. O sea, la gente se cree libre porque ignora sus cadenas, ¿de acuerdo? Pero cuando yo conozco mis cadenas, ¿qué pasa? No las rompo, las asumo como lazos, ¿verdad? Acá en París, nuestro colectivo, no sabés, la actividad principal durante el confinamiento fue dar a comer. Fue dar de comer. Fue dar de comer. Los compañeros del colectivo se transformaron en delivery, ¿viste? Dar de comer, ¿te das cuenta? Y bueno, porque hay que asumir eso, ¿te das cuenta? Entonces, a mí me parece lamentable y que es una trampa en lo que yo creo que muchas amigas, amigos pueden caer, ¿verdad? Que es una trampa medio de decir, ¿cómo me encierran? Y yo estoy obedeciendo, ¿verdad? Y no sé si la libertad pasa por una cuestión caracterial adolescente, decir, me encierra, entonces yo salgo, ¿verdad? Nosotros salíamos para repartir comida, por supuesto. Y después la cuarentena, y bueno, hubo un grupo, por ejemplo, acá de amigos, también de los sadistas, ¿viste? La gente un poco, la alternativa en la que estamos nosotros metidos, que ellos prefirieron no meterse en cuarentena, no confinarse. Bueno, no sé. Yo no sé cuál es la buena. Lo que sé es que la idea, a mí no me encierra nadie, eso es una idea de pelotudo de derecho, ¿no?
Claro. Miguel, las últimas dos preguntas, y no te molestamos, estamos hablando con Miguel Benazayar, el lujo de poder intercambiar y que nos realice diferentes aportes en este contexto. Hay un cuestionamiento que nos parecía sumamente importante tu palabra, que es si las políticas que se están montando en nuestros países efectivamente lo que están promoviendo es más salud o más medicina. Vos has trabajado en diferentes aspectos también con los procesos de psiquiatrización, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí este debate que evidentemente en un caso de pandemia ha quedado muy expuesto, ¿no?
Y me parece que lo expones muy bien la pregunta, y me parece que la gente tendría que hacerse la pregunta como vos lo haces exactamente. Porque lo que va a aparecer ahora es un avance del biopoder total con más medicina y más medicina. Es, por ejemplo, la gente que piensa que la solución es la vacuna. Y bueno, la vacuna capaz que está bien que haya una vacuna, bueno, pero pensar que la solución es la vacuna significa seguir como antes, rompiendo el ecosistema, viviendo como antes, de todas maneras tenemos la vacuna, ¿verdad? Entonces, esto es un problema, es como una persona que se toma un Alka-Seltzer después de agarrarse una mama y dice, bueno, mientras que haya Alka-Seltzer, te vas a hacer una cirrosis igual, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, porque esto va a ser más medicina y más control. A partir del martes acá aparece el control este en el móvil, ¿verdad? O sea que la gente va controlada cuando circula, etcétera. Y la gente está chocha de eso, ¿viste? Entonces a mí me parece que sí, que es más medicina en ese sentido y menos salud. Porque la salud es contextual, es de un ecosistema, es social, ¿verdad? Ahora, la salud siempre tiene un lado poco, sí, bueno, de contexto, ¿no? O sea, de conjunto, un lado holístico un poco, ¿verdad? Y me parece que lamentablemente estos enemigos de los pueblos, que son los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Porque son enemigos de los pueblos, ya están arreglándose para que todo sea más medicación y menos salud.
Claro, claro. Miguel, la última pregunta refiere al quehacer político, ¿no? A la acción política, donde tu mirada es clave. Y nosotros, cuando pensábamos también un poco y te leíamos, veíamos como polos diferentes que se movían, por un lado, mediante aislamientos sociales o no, hay un intento general de buscar la inmovilización. En el caso, por ejemplo, de Sudamérica, el caso chileno es clarísimo. Uno podría también ponerla coordenada en Argentina, pero digo, en Chile ha sido como muy explícito. También se vio algo que, cierto elogio excesivo del presentismo, ¿no? Este presente eterno del capitalismo que vos haces referencia, pero en oposición una, tal como lo decías antes, una claridad respecto a aspectos esenciales del vivir, ¿no? Los lazos humanos, el centro en la alimentación. Entonces la acción política parece entre polos que llaman a una inmovilización y a un detenimiento, y por el contrario, a una acción y a una claridad. ¿Cómo lo estás percibiendo vos eso?
Mira, muy humildemente, porque es complicado, ¿no? Muy humildemente, lo que nosotros hicimos son dos cosas. Una, en la acción concreta, es solidaridad con la gente que andaba mal, solidaridad con los indocumentados, ¿no? Esa solidaridad concreta, yo, por ejemplo, trabajé para un hospital que no está lejos de acá, te cuento, o sea, solidaridad concreta, hacer cosas. Pero me parece que es muy importante tratar de comprender lo que está pasando profundamente. Hay que dar la pelea en la interpretación, porque la interpretación es como un diagnóstico, ¿ves?, que te permite de actuar bien o mal. Es lo que Spinoza llama una idea adecuada, ¿verdad? Es muy importante que entendamos lo que está pasando, ¿ves? Porque, por ejemplo, si alguien piensa que lo que está pasando no tiene nada que ver con el ecosistema, no tiene nada que ver con el modo de consumo, y entonces piensa que lo que está pasando es simplemente, no sé, que es como siempre, la derecha, y bueno, lo que produce es impotencia, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que hacer las dos cosas. Hay que mostrar que la solidaridad no para y al contrario se desarrolla, y hay que realmente tratar de ponerse, viste, en ese lado del militante investigador, ¿no? O sea, tenemos que tratar de entender profundamente lo que pasa, y no para verlo claramente, sino al contrario, para aprender a actuar con un núcleo oscuro que no se disuelve, ¿verdad? O sea, ¿cómo se actúa cuando no tenés la papa, la Biblia, ¿no? O sea, ¿cómo se actúa cuando hay un núcleo oscuro de incertidumbre? Ese es un desafío fantástico que tenemos ahora. Lo que va a pasar después de la pandemia va a ser una topadora reaccionaria. pero no va a pasar solo eso. Claro. Los que hayamos comprendido algo, los que hayamos podido desarrollar algo, desarrollaremos las alternativas.
Bueno, excelente. Miguel, te agradecemos muchísimo, la verdad es que te mandamos un fuerte abrazo.
¿Sí? Un abrazo para vos, Guillermo, y para los amigos de la tribu, y hasta cuando quieras.
Bueno, gracias igualmente, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias, Miguel.
Después de compartir la tercera y última parte del reportaje que Guillermo Folguera le hizo a Miguel Benazayac desde París a Buenos Aires, de Buenos Aires a París, escuchábamos Mejor Así, una hermosa canción de amor de Juan Quintero, porque justamente esta segunda parte del programa dedicado a la angustia tiene que ver con una entrevista con Juan Quintero, que nos ayuda también a pensar desde el arte qué significa esta noción angustiante.
Suponer la idea esta de la angustia parece tener mala prensa, sobre todo por ahí, depende de quién la exprese y en el contexto en que la exprese, pero digo, también es una, digo, tenemos que permitirnos esta angustia porque de hecho es una situación angustiante de por sí, ¿no?
Sí, sí, la cuestión es no, claro, es cómo la usan, digamos, ya cuando le dijeron al presidente la angustia de que no estás ganando plata, ¿me entendés? O sea, no es lo mismo. Qué sé yo, me parece que hay. Yo lo planteo desde apoyando todas las contradicciones, digamos, que digo, apoyando eso, que hay que estar en su casa. Yo soy de esa idea. Bueno, cada uno, perdón, vamos para atrás, porque creo que hay que transitar yo nomás, porque no le diría eso, por ejemplo, a alguien que viva en la vida 31, ¿entendés? Uh-huh. Transitar la angustia, digamos, ¿no? O quedarse en su casa. No, no vale para todos lo mismo. Las palabras no son... Hay que estar muy atento con a quién le decimos esas palabras y quién las dice también. No es lo mismo que lo diga un periodista de Infobae, ¿no? Uh-huh. En ese contexto. Entonces, pero bueno, a mí me toca eso, decir no... Ya que nosotros somos, siento, un poco unos catalizadores de los sentires, como artista, digamos, y no caretearla, digo, yo no voy a hacer una defensa de la alegría cuando siento que acá hay muchas cosas súper angustiantes, súper contradictorias, y sin embargo, como muchísima gente, estamos acá poniéndole todo, y me encanta ese sentimiento, pero desde... una aceptación de la realidad, digamos, ¿no? Sí, bueno, mirá la cagada que nos están poniendo, mirá todo lo que está pasando, bueno, arriba los corazones. Desde ahí, ¿no? De decir la nueva normalidad, como velar estas cosas que son tremendas, tremendas. ¿No?
Seguro.
Está muy bien. Y yendo a lo específico de lo que, de estas cosas que te acompañan y que vamos a poder disfrutar el domingo, ¿cómo estás armando un poco ese recorrido artístico,
Bien.
sonoro?
Mira, a mí eso me lleva también a esto también del para adentro, ¿no? Y no para atrás, porque también me llevó a evidenciar muchas cosas que son tesoros maravillosos, que yo considero ahora que puedo, que los veo como un tesoro. La llama de los amigos, la presencia de la familia, de mi hija acá, el poder ver el sol, el poder tener un techo, ver algunas plantas y poder tener agua y estar. Y algunas cosas que son muy, pero muy básicas. Entonces eso, también decir, qué lindo que es el sol, viva el sol, viva la unión de los vecinos también, esos gestos, pequeños gestos, muy pequeños acá dentro de las vidas cotidianas del barrio, el valor de una mirada, el valor de un mínimo gesto de aliento. En general eso, son cosas muy mínimas que cobraron para mí una dimensión de fundamental, ¿entendés? Eso, el valor de un abrazo, ahora que no podés abrazarte, y algunas cosas que son que cada tanto vivimos por sentado, siento yo, ¿no?
Claro.
Entonces, voy a decir, bueno, hacer un pequeño foco, decir, epa, mirá. Otro día, por ejemplo, quise escribir, tenía que escribir una carta y estaba como escribiendo en WhatsApp una receta. Y la escribía por WhatsApp y me hinché las pelotas, porque la verdad que era difícil escribir. Entonces agarré una hoja y me puse a escribir una receta. Y mamita de Dios, la emoción que vino ahí. Mirá vos, ¿no?
En algo tan tan simple.
Tan simple, boludo. Agarré un lápiz, un papel, empecé a escribir y Dios mío. Porque era una receta que alguien necesitaba. Me dice cosas por el estilo, así. Y voy revisando y voy tratando de buscar eso. A mí, y cosas que se celebran, y cosas que te ponen contento, y cosas que te duelen no tener. Pero en principio, como también un canto a esas, ¿no? A esas. En general son pequeñas cosas que hacen la vida mucho, mucho mejor, ¿no? Y eso que te digo también, de dónde quedaremos, para mí no va a ser, algunas cosas nunca van a ser más la misma después de haber tomado esa dimensión de la importancia de escribir en un papel, la importancia de una llamada, la importancia de verse cara a cara, de un gesto de aliento. Eso,
Está
eso,
bueno.
entonces ahí va.
Uno podría pensar que tu obra invita a ese tipo de idea y de sensación, ¿no? También, en general, más allá de pandemias y encierros, pero bueno.
Sí, puede ser, tal vez.
Y así llegamos al final de este nuevo capítulo de Después de la Deriva aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, escuchando la entrevista con Juan Quintero y preparándonos para la despedida con una canción de Juan Quintero y Luna Monti interpretando Al Simbrar la Vida de Félix Dardo Palorma. Después de la Deriva, este colectivo que sostenemos, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera y quien les habla, Sergio Arbolella, volverá a La Tribu el martes que viene de 22 a 23. Hasta entonces.
Desandando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. El hombre es un retoño del árbol vida, frutal de pena. El hombre es un retoño del árbol vida, frutal de pena. Recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. cuando deje este infierno, compadre. Llevaré esta tonada. Llevaré esta tonada.